¿Qué está pasando con la economía en el mundo? Estamos entrando en una nueva crisis. ¿Qué alcances tendrán estos momentos tan críticos por los que estamos pasando? ¿Hacia dónde derivarán? ¿Qué repercusiones puede haber acá, en Uruguay? De estos temas estamos discutiendo esta mañana en esta tertulia de economistas, una mesa en la que nos acompañan dos integrantes habituales de la tertulia, José Manuel Quijano e Isaac Alfie, y dos invitados, María Dolores Benavente y Antonio Elías. A propósito, es Alfie, ¿verdad, Isaac? Vamos a aclarar eso de nuevo.
Sí, es acentuado en la I.
Sí, porque hay oyentes que todavía se sorprenden por esa forma de...
No se podía corregir a todo el mundo todo el tiempo.
Hay un oyente que dice que le suena feo que yo pronuncie de esa manera tu apellido.
Como suena.
Pero es así, tiene que ser así. Así que recuerden, Alfie. María Dolores, sí, tomaste nota. Hace un rato tú dijiste Alfie también.
Iba a decir Lito, pero me pareció muy coloquial.
Más fácil decir Lito y Lito. A ver, ¿qué dicen los oyentes? Una cantidad de mensajes, ¿eh? Hay mucho interés por el asunto. Diego señala, ojo, el aumento en la demanda de los títulos de Estados Unidos, pese a la baja en la calificación, no tiene que ver con que los mercados crean que la deuda americana es menos riesgosa ni que se han vuelto locos. Es un tema de liquidez. Todos quieren tener activos de los que se puedan desprender rápido y no hay nada más líquido que un BT10, dice el oyente. ¿Están de acuerdo con eso?
Hay algo más líquido que es el dólar, la moneda.
Sí, bueno, a ver, en parte sí, en parte no tanto, diríamos. A ver, que es líquido, sí, también hay otras cosas muy, muy líquidas. Capaz que este es el más líquido de todos, pero hay una cantidad de títulos muy, muy líquidos. Los títulos alemanes son tan líquidos como los títulos de Estados Unidos y eso están en euros, por decir alguna cosa. Lo mismo que los títulos del gobierno japonés están en yenes. Pero yo creo que hay un tema más de fondo en acá, que es, hay una moneda alternativa para el dólar en el mundo. Y ese es el punto de grave. Hoy por hoy todavía no hay. Y de hecho, las que se perfilan que pueden ser, yo creo que le falta muchísimo. Porque esas son, en todo caso, algunas monedas asiáticas que no es el yen. Y entonces le falta mucho para llegar.
Antonio.
El problema de la liquidez es un problema, pero el tema, creo que el tema central es un tema de seguridad. La economía estadounidense, con todos sus problemas, sigue siendo la economía más fuerte del mundo, pero notoriamente, y su capacidad de maniobra y de manejo es enormemente mayor que cualquier otro país. Entonces, estamos todos más o menos enfermos, pero hay un enfermo que es grandísimo, es fuerte, tiene una cantidad de músculo muy grande, y bueno, si yo tengo que precaverme de un problema, no voy a ir a una casa de un enfermo debilitado, sino voy a ir a la casa del enfermo más fuerte. Creo que atrás de eso está la lógica general, es Estados Unidos es la economía más fuerte, la moneda de Estados Unidos sigue siendo la economía más fuerte, y faltará mucho tiempo, aún más allá de lo que ha crecido China, para que haya una moneda alternativa.
Hemos hablado entonces del impacto que en el mercado han tenido los títulos justamente americanos, con el incremento que pudo haber sorprendido después de esta rebaja en la calificación de Standard & Poor's. Pero por otra parte hay otro fenómeno, las bolsas se cayeron en forma estrepitosa, se han perdido, se calcula, 930 mil millones de euros en el mes de agosto, en los primeros días, ante las sombras de la economía. El temor del mercado a una nueva recesión global golpea con dureza a los índices. ¿Ustedes qué lectura hacen de este otro aspecto?
Bueno, ahí también hubo un rebote, porque hoy, ayer los mercados...
Empezó el rebote. Por eso. Ayer no logró compensar las caídas anteriores.
Sí, 5% terminó subiendo ayer el Dow Jones. Hay que 5.3, ¿no?
No, está bien, pero de todas maneras, claro, estamos mirando si en la semana las caídas superan el 15% en todos lados.
Pero, a ver, disculpame, María Dolores, un segundito. ¿Qué sentido tiene? La bolsa había subido 30% en el último año. O sea, eso yo creo que hay que ponerlo en perspectiva, y valga la redundancia.
se lo permite.
Muchas gracias. Cuando uno mira las cosas en el largo plazo, lo único que uno podría esperar es que los mercados tuvieran una corrección. Lo que pasa es que las correcciones en general son muy bruscas y pasan estas cosas y tienen algún disparador medio loco, o hacen locuras cuando hay un disparador. Pero miremoslo en el mediano plazo y en el largo plazo, y no tienen ninguna razón de ser el Dow Jones a los niveles que estaba. Y es mucho más razonable un nivel como el actual o como el que tuvo antes del rebote todavía que los que tenía.
Bueno, pero eso es así, sí, pero tampoco es bueno en este tipo de discusión estar pendiente de las subas de ayer o las bajas de ayer, porque no hay ninguna posibilidad de sacar ninguna conclusión por las oscilaciones de este tipo, que están afectadas por situaciones del momento, de las noticias, esta o la otra. Es decir, como se dijo acá, es mirar el largo plazo y las tendencias. Y las tendencias, en definitiva, no nos indican que estemos en una situación de derrumbe de las bolsas estrepitoso. Y
la pregunta es el fundamento, si lo que está detrás es el temor a una nueva recesión.
Sí. Y seguramente mucha gente, porque estas son decisiones que se toman de manera muy compleja, en mucha gente hay un temor de que la recesión... Y hay mucha prensa que está diciendo que estamos en los bordes de una nueva recesión, y hay muchos economistas que lo están diciendo. Por consiguiente, si uno se guía también por las cosas... Todo el mundo se informa como puede. Si uno se guía por estas indicaciones, tiene temor, claro que tiene.
Y nosotros... Miren qué tipo de preguntas llegan desde la audiencia. El mensaje más reciente, el más fresco que entró, de Noemí, dice: ¿qué medidas debemos tomar los ciudadanos comunes que tenemos nuestros ahorros en dólares? Por favor, planteen alternativas prácticas, ¿no? Yo no sé si vamos a llegar a tal grado de detalle, pero me parece que tenemos que ir caminando ahora, en la segunda parte de esta conversación, hacia allí, ¿no? Otro oyente lo pone con un poco de humor. Justo ahora que me estoy acostumbrando a ser nuevo uruguayo con cabeza de plasma, tendré que volver a tener cabeza con pelo y cerebro. Veamos, ¿qué cabe esperar? Primero, en cuanto a la economía mundial, y después vamos llegando a nuestro país.
Bien, sí, ya que me miraste, miro para este lado. En la economía mundial, lo que se puede esperar es que se mantenga esta tendencia, que es una tendencia de relativo estancamiento, con muy bajos crecimientos, con una crisis que se va extendiendo de Estados Unidos, Europa, se protege China, digamos, aún. China está haciendo un gasto interno gigantesco que no se puede seguir repitiendo. Entonces, digo, es una situación que puede empeorar en el mediano o largo plazo. Las cosas pueden ser peores, pero no en lo inmediato y no por este tema de bajar de AAA a AA+. O sea, es una tendencia a largo plazo y eso aún no ha tenido solución. O sea, las medidas de tipo, digamos, keynesianas, entre comillas, de tratar de incentivar la demanda, de generar todo lo que se hizo, todas las ayudas a los bancos, todo lo que se hizo en el 2009, no se puede repetir exactamente ahora. O sea, digamos, la economía mundial, para mí, está entrando en una recesión. Dejase que digo la segunda, eran las dos juntas. En el Uruguay, ¿qué puede pasar?
Vamos a Uruguay después, a ver, en general primero.
Yo diría que lo que tenemos... Ustedes vieron que la Reserva Federal fijó la tasa en lo que está hasta 2013, por consiguiente no va a cambiar sustancialmente la situación en ese aspecto, en lo que tiene que ver con la suba de tasas, que es un dato importante desde el punto de vista, por ejemplo, de un país como Uruguay. Eso me parece que nos presenta un panorama europeo y norteamericano, de Estados Unidos, en donde tenemos un proceso eventualmente de recuperación largo. Yo no creo en la teoría catastrófica de que esto es el fin del capitalismo, pero creo que la recuperación es una recuperación que no vendrá rápido, que es larga, que va a tener que pasar por momentos todavía complejos en los próximos años. Entonces es un tema de años. Esa es la primera cosa que creo con respecto a lo que nos está pasando. La segunda, que la dejo para más adelante, es la que tiene que ver con cómo nos va a impactar esto.
María Dolores.
Sí, básicamente coincido, pero un apuntecito más.
Pero esa coincidencia, ¿qué dicen ustedes? ¿Pueden empeorar las cosas en la economía global?
Yo creo que lenta... No, bueno, cines negros que hablamos hoy, ¿no?
Pero si lo miramos desde nuestro punto de vista, hasta ahora venimos bien. Nosotros, ¿no? Uruguay, venimos bien. Con la situación tal cual era.
Los emergentes.
Con la situación tal cual era. Pero, entonces, si las cosas van a seguir igual... Si lo que va a ocurrir es simplemente que se va...
Va a seguir igual para Europa y Estados Unidos, va a ser lenta la recuperación. Bueno, no dije que va a seguir igual acá.
Pero hay un apunte que no es menor.
No, pero digo, si no se agrava la cosa en Estados Unidos y en Europa, puede pensarse, bueno, entonces nosotros seguimos cómodos, porque hasta ahora veníamos bien.
A ver, pero esa lentitud de la recuperación no es menor, porque si uno mira el deterioro fiscal que implica la lentitud de la recuperación, la inercia de gastos que implica que se están ahondando algunos problemas que arrancaron en muchos países siendo financieros y ahora se traducen en problemas que se agravan por el aspecto fiscal. Y si uno piensa además que por más que la tasa de interés bajó, la tasa de crecimiento de estas economías está abajo, o sea, la tasa de interés es más alta que la tasa de crecimiento, ahí uno tiene una situación explosiva. O sea, ahí uno tiene una situación de que más tarde o más temprano van a tener que tener un sinceramiento, nuevo sinceramiento respecto a su situación financiera. O sea, yo no descarto que este lento recuperación de la economía de Estados Unidos y de algunas economías europeas traiga nuevas consecuencias financieras.
Uh-huh. A ver, yo veo que coincido plenamente, de hecho desde el año 2008 creo que digo lo mismo, que la recuperación en el norte es lenta. Y va a ser lenta y va a durar años, que quizás una década, dije en aquel momento, y creo que vamos camino a la década al final. Porque básicamente lo que había pasado era una cosa muy fuerte, que era una destrucción de la base de capital de las instituciones que proveen el capital para el crecimiento, que son los bancos y eran los fondos de inversión y toda la banca de inversión, etc. O sea, yo coincido con eso. ¿Que se va a empeorar o no? Bueno, es muy difícil prever las cosas de corto plazo. Lo que sí está claro es que coincido plenamente con lo que dijo Elías y creo que también con María Dolores y con Quijano, que esto es para largo, que esto es lento, absolutamente lento, ¿sí? Y yo quiero agregar una cosa. Lo que está pasando, y parte de la rebaja de la nota fue eso, es una carencia, una falta de liderazgo. El liderazgo en situaciones difíciles es fundamental. Fundamental. Y hay una enorme carencia de liderazgo. Reagan, por ejemplo, cuando toma el país como un país endeudado, no muy distinto ahora, endeudado, y aparte hace una política de tasas de interés enormemente altas, justamente porque la inflación estaba muy alta, además, y tuvo que hacer una política. Entonces, el costo de la deuda, además, era enorme. Hoy el costo de la deuda es casi cero. Entonces, la ventaja de hoy frente a ahí era casi cero. Ahora, cada vez que había un problema, Reagan, nos guste o no nos guste, tenía un liderazgo imponente y abofeteaba a los parlamentarios y le sacaban las cosas.
Bueno, ahí, y hoy tenemos sí, a Estados Unidos alguna... con su liderazgo dividido por este enfrentamiento demócrata-republicano
y en Europa tenemos problema de liderazgo en Europa, problema de liderazgo en Estados Unidos. Entonces, esos son los mayores problemas que uno ve para que avancen más rápido las cosas. Si hay un liderazgo fuerte y las cosas se quieren, se van para adelante y digamos, no se avasallan, pero tienen una capacidad de convencimiento más grande, van para adelante. A ver, hoy Estados Unidos está netamente en una situación keynesiana casi de texto que casi nunca se da. Está prácticamente en la trampa de la liquidez, claramente, donde claramente funciona un mecanismo keynesiano puros, donde claramente tiene que aumentar los impuestos y aumentar el gasto, ¿sí? Y seguramente no le vaya a aumentar el déficit, ¿ah? Y no lo hacen, porque no lo pueden hacer.
Sí, una pequeña, yo no compararía la situación de falta de liderazgo con el liderazgo de Reagan. En todo caso, creo que tiene mucho más similitud la situación con lo que fue Roosevelt en los 30 y con los primeros 100 días de Roosevelt y las medidas que tomó, medidas muy drásticas, entre otras, puso en orden el sistema bancario que estaba en el caos más absoluto. Y las normas de Reagan, las normas de Roosevelt con respecto al ordenamiento financiero son las que duraron durante décadas en Estados Unidos. Me parece que si tuviéramos que tomar el liderazgo de Reagan como referencia, diría que buena parte de lo que está pasando ahora se lo debemos a las medidas que tomó de regulación Reagan y que trajeron, en mi modesta opinión, que trajeron buena parte del desorden financiero internacional que tenemos ahora.
Reagan fue todo.
Fue Reagan el que bajó impuestos, el que generó un problema fiscal y el que desreguló el sistema financiero.
No, pero que lo desreguló fue Clinton.
Fue Reagan. Le propongo que no nos quedemos en el diagnóstico.
Que Reagan es el modelo sobre el cual debemos pensar en el liderazgo de Estados Unidos. A mí simplemente me irrita el tema que voy a hacer.
Si dejamos de lado la historia económica reciente, quisiera plantear otro tema que me parece importante. Nosotros, en este momento, no se puede analizar el proceso de la economía mundial sin analizar China, no es Estados Unidos y Europa, es qué pasa en China. Entonces, el tema, o sea, estamos todos más o menos de acuerdo en que esto es una situación de estancamiento, muy lento crecimiento, en serrucho, o sea, que sube y baja, porque si uno mira los índices, baja el producto un trimestre, sube otro. Pero hay un factor que es China, que de alguna manera ha contrarrestado esto. Entonces, yo lo que digo es que esto puede agravar bastante si China, sus políticas keynesianas de construir carreteras, puertos, aeropuertos, construye de todo internamente, no la puede sostener, en un momento no la va a poder sostener, también tiene riesgo de una burbuja inmobiliaria.
¿Y por qué podría no sostenerla?
porque no hay con qué financiar todo ese proceso de instalación. O sea, ¿de qué vive China? China vive de exportar a Estados Unidos y Europa. Esa es la economía real. O sea, pues digo, si nosotros no bajamos a la economía real, digo, bajamos en ese sentido, pues se habla mucho de los financieros. No sabemos qué está pasando. Acá hay una economía enorme que está consumiendo una cantidad y que exportaba a los países. Cuando deja de exportar, tiene que seguir emitiendo para producir adentro, pero ya no le vienen dinero de afuera, o sea, tiene que reproducir permanentemente. Entonces, China es un país que se torna vulnerable. Es uno de los temas clave para saber qué va a pasar. Pensando en Uruguay y en los países emergentes, ¿qué va a pasar con China? Porque lo que va a pasar con Estados Unidos más o menos lo tenemos claro. Lo que va a pasar con Europa, sí, puede caer un país, puede caer otro. No se va a caer Europa, sí, desplomar todo, pero sí, obvio, se va a reducir la demanda, va a haber crisis. En eso estamos. El problema de la gran crisis, o una crisis mucho mayor a nivel mundial, es que pasa con China. Uh-huh. Los países emergentes dependemos de esos tres factores. Por eso lo quería incorporar, porque si no, para el espectáculo.
¿Cómo nos paramos entonces mirando todo este escenario aquí en Uruguay? ¿Qué tenemos que esperar? Ha dicho el presidente de la República el domingo aquí en El Espectador que el país está fuerte para enfrentar una eventual crisis, un recrudecimiento de la crisis económica internacional. ¿Qué hay poder de resistencia?
Como siempre, a ver, yo creo que Uruguay está tan fuerte como en general como siempre. Tiene alguna cosa mejor que otras épocas y alguna cosa peor que otras épocas. Entre las mejores es que dentro de su deuda hay una parte que es como 20 o 25% más de su total de deuda en un 100 que está en moneda nacional y eso mejora la situación. Entre las debilidades que tiene el nivel de deuda es más alto que antes de otros problemas. Entonces, como todo, Uruguay históricamente, y pasó muchísimos tiempos, siempre en general llega de atrás. ¿Por qué llega de atrás? Porque siempre está mejor preparado que los demás. El tema es cuánto duran los problemas. ¿Sí? Si los problemas son razonablemente rápidos, no tiene que pasar absolutamente nada acá. O sea, nada muy extraño, digamos. Se podrá crecer un poco menos, capaz que en un trimestre se da caída, pero no una cosa muy extraña ni dramática. No hay ninguna condición. El tema es, ¿para dónde disparan las variables? Y ahí tenemos una cantidad de escenarios posibles. Uno de los escenarios posibles es que, como decía Elías, bueno, ya los países emergentes no sean un motor tan fuerte y por lo tanto dentro de los países emergentes, nosotros estamos en ese subgrupo, por decir, vayamos a una tasa de crecimiento menor. No necesariamente una caída, una tasa de crecimiento bastante menor a la que tenemos, que estamos totalmente fuera de parámetros, afortunadamente, pero estamos fuera de parámetros.
Recordemos el último índice, 8,5% de crecimiento del producto del año pasado.
Y este año va arriba de 6,5, claramente, salvo que pase algo ahora, que todo puede pasar, pero no creo. Eso nos introduce rápidamente en un problema fiscal. ¿Por qué? Porque el presupuesto tiene unos supuestos de crecimiento y un resultado fiscal deficitario y no deficitario chico, dada la situación del ciclo, ¿sí? Que se puede agravar muy rápidamente. Entonces, claro, igual un año se aguanta, dos años se aguanta, no hay problema. El problema es más para adelante en la medida que esto perdure. Pero de corto plazo o mediano plazo, depende de qué es el corto y qué es el mediano, o qué es mediano, si son un año, dos años, bueno, yo no deberíamos tener mayores problemas, no parece que debería haber.
Yo diría que si uno se fijara en los vaticinios de un par de gurús bien conocidos, lo interesante es cómo discrepan entre ellos. Hace unas horas, no, unos días, Rubini, que es bien conocido porque fue el hombre que vaticinó toda la crisis del 2008, etcétera,
también dijo que Uruguay iba al default indefectiblemente.
Sí. Bueno, pero dijo con respecto a
en su momento.
Uruguay no es el centro del mundo, aparentemente. Estábamos hablando de...
No, pero también digo, porque uno puede...
¿Qué dijo? Lo importante es lo que dijo. Yo no estoy diciendo que tenga razón o no. Lo que dijo es que creía que a partir del 2013 China entraba en dificultades serias, por razones que más o menos se trataron aquí, vinculadas a sus exportaciones, sus relaciones, etcétera, y que eso impactaba a su vez indirectamente sobre el resto de los mercados emergentes, entre los cuales estaban los latinoamericanos. Ese es un vaticinio. Después tenemos el otro, el de Stiglitz, que lo tengo acá, que dice, que lo reprodujeron hace poquito en un diario argentino, que dice que cree que esta crisis va a ser mucho menos severa que la del 2008 y que en definitiva no va a haber consecuencias sobre China. Cree que China va a seguir creciendo estas mismas tasas y que el mundo de los emergentes va a seguir más o menos en la alegría que hemos tenido hasta ahora. Tenemos los dos vaticinios. ¿Cuáles son en realidad, o cuál de ellos es el que deberíamos seguir? Es difícil saberlo. Lo que sí parece claro es que no hay un consenso a nivel del pensamiento económico acerca de cómo se maneja esta situación, cómo se va adelante esta situación. Y por último, en lo que tiene que ver con nuestras fortalezas y debilidades, creo que tenemos unas cuantas fortalezas y unas cuantas debilidades.
Pero esa es una debilidad, el hecho que se enlentezca el crecimiento económico. Sí, ¿hay un riesgo de que se deteriore fiscalmente el país?
Yo creo que depende de cuánto se enlentezca, porque creo que sí tenemos dos temas en el aspecto fiscal. Uno es el que tiene que ver con menor recaudación, derivado de una menor tasa de crecimiento, y otro, que es el que nosotros hemos estado trabajando como uruguayos desde el año 2007, que son la cantidad de exoneraciones impositivas que tenemos, que están pactadas en muchos casos a largo plazo, que también afectan nuestra situación fiscal. Por consiguiente, sí tenemos, podemos tener, depende del tamaño de la desaceleración y de cuánto caiga. Pero tenemos otros problemas que yo quisiera mencionarlo de pasada y después en todo caso profundizarlo, que es una situación de los bancos privados en el Uruguay que no es sencilla en este momento. Y ese yo creo que también es un tema que deberíamos traerlo a esta discusión, porque no estamos en una situación en los bancos privados que uno pueda decir que es realmente tranquilizadora.
Bueno, yo creo que, digamos, siguiendo, separando los temas de cortísimo plazo, hay un factor que afecta claramente, es el tipo de cambio. Ya lo está afectando. ¿Cuánto lo va a afectar? No lo sabemos. Todo lo que hablábamos al principio, bueno, ante la crisis la gente reacciona tratando de asegurarse en dólares. Eso con el libre mercado que funcionamos eleva el valor del dólar. Eso puede ser malo, puede ser bueno. Yo creo que es bueno, creo que hay atraso cambiario, creo que no le viene mal a Uruguay, sobre todo al sector que incorpora más valor agregado, el sector industrial, que el dólar tenga un precio más alto, o sea, porque mejora la capacidad de competencia de la producción nacional respecto a los productos importados y en exportación. Entonces creo el índice Big Mac está ubicado más o menos en 21, nosotros estamos en 19, o sea, para mí que haya que se valorice el dólar no es un gran problema. Nos pasó en el 2008-2009 ese aumento importante sin que hubiera problemas serios en la economía, ni en el nivel de actividad, ni en el empleo, ni en el salario. O sea, las políticas que desarrolló el gobierno en ese momento y las circunstancias dieron para que pasara, digamos, salvo el tema del dólar y los efectos riqueza para un montón de gente que está en dólares o en pesos. Y como digo, hay un efecto riqueza porque seguro vas a comprar menos televisores porque tu valor. Pero bueno, pero el sueño de todos nosotros no es el sueño. La posibilidad esa es, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Creo que ese es un tema. El segundo tema, y voy a ser cortito para darle la palabra a María Dolores, el segundo tema es el otro. O sea, a nosotros nos va a afectar si cae la demanda, nos va a afectar si recae el crédito, y entonces se van a reducir el tema de inversión extranjera. Nosotros somos un país muy vulnerable a eso, somos tomadores de precios, o sea, y eso no depende, digamos, en el mediano plazo vamos a ser afectados. ¿Cuánto? No sé, pero en el corto plazo no creo, como alguien dijo por acá, o lo escuché en otro lugar, va a llevar bastantes meses que eso se vea.
Pero, por ejemplo, una inquietud que viene de la gente, de la audiencia, ¿puede haber problemas con el empleo? Vamos a algo bien concreto. ¿Puede haber problemas con el empleo en Uruguay?
Si se desacelera el nivel de actividad, naturalmente que la tasa de crecimiento del empleo va a bajar y puede hasta reducirse. Pero Uruguay tiene un problema de productividad enorme. Vamos a empezar por el principio. Y por lo tanto, tiene que hacer ajustes en su productividad de alguna manera. Cuando las cosas son más apretadas, es cuando la gente aprovecha y hace los ajustes que tiene que hacer en su productividad. O sea que puede exacerbar las cosas. Yo no hablaría de crisis, realmente yo hablaría de incertidumbres en este momento. Me parece que no hay una crisis, sino que hay enorme incertidumbre e inestabilidad.
Pero justamente, cuando tú tenés incertidumbre, ¿qué tenés que hacer? Ser lo más flexible posible para que te agarre bien. Y acá tenemos dos asignaturas pendientes. Una es la fiscal, que ya se señaló, acá hay una visión diferente. La mayor parte de los economistas consideramos que hay que tener una regla fiscal o que hay que ser contracíclico en el gasto. Las autoridades consideran que mejor mantener capacidad de endeudamiento. Son enfoques diferentes, pero nos puede agarrar mal, sobre todo con una escasez de crédito como la que señala Elías, que puede venir. Y con tasas de crecimiento menores a las que están en la ley de presupuesto y en el proyecto de ley de rendición de cuentas.
El gobierno asegura que ya se ha blindado por el lado del financiamiento precisar en determinadas circunstancias difíciles, ¿no?
Créditos contingentes.
Pero lo cierto es que las proyecciones de recaudación pueden ser bien diferentes si la economía se enlentece. Y la segunda asignatura pendiente es la competitividad. no solamente pensando en las industrias, sino también pensando en las exportaciones de servicios. Nosotros decimos, bueno, el dólar estaba bajo o está bajo, pero como los precios de las materias primas están altos, pero los que exportan servicios o los que exportan mercaderías de valor agregado, por algo ha habido una primarización de nuestras exportaciones. Este, hay un trabajo de la Cámara de Comercio en relación a eso, y entonces ahí tenemos una asignatura pendiente. Si el dólar sube, en buena medida va a corregir esos aspectos, pero no corrige los aspectos de competitividad asociados al aumento de costos que han tenido las empresas vinculados a consejos de salarios, que han dado aumento de salarios por encima de los fundamentos, y aumentos impositivos, porque la presión fiscal en Uruguay ha seguido subiendo. O sea que yo creo que esas dos asignaturas están pendientes, y más allá de lo que vaya a ocurrir, que coincidimos en que no nos ha afectado demasiado hasta ahora las crisis, sí entiendo que tenemos que ser flexibles y tratar de que nos agarre lo mejor parados posible.
Y en cuanto a la gente, Viana y Depósitos dice, la recomendación es que la gente viva de acuerdo a sus posibilidades genuinas.
Genuinas, que no se endeuden la moneda en que no cobra, o sea, si cobra en pesos, que si se va a endeudar, se endeuden en pesos, que sea prudencia. Flexibilidad y prudencia son las medidas que uno toma cuando hay incertidumbre.
Pero entonces, por ejemplo, podemos asistir a una atenuación del consumo, ¿no?
Podríamos hacer podría ocurrir si hay una desaceleración, como
no, pero simplemente a que la gente por precaución opte por
las conductas
aflojar
de precaución
en estas compras que venían tan fuertes, sí, en materia de electrodomésticos, automóviles.
Algunas también se hacen en automóviles porque en realidad están relativamente baratos, con un dólar que está como estaba hasta hace, bueno, como parece que todavía sí. Yo creo que una de las principales debilidades que tenemos, Emiliano, es esta, lo mencionaba María Dolores, es esta primarización de las exportaciones, que realmente lo hace al país mucho más vulnerable de asociaciones internacionales. Ese es un hecho que no deberíamos ignorar, porque estamos muy pendientes de si China va para arriba, China va para abajo, si sigue o no sigue. En realidad, la incertidumbre es enorme en este punto. Y yo quiero volver sobre un punto, y ya dejo un punto muy, muy... Yo noto desde por lo menos hace... Ya tuvimos una situación bancaria en el año 2009 de mucho déficit bancario. Yo noto desde hace unos 3 o 4 meses, desde abril en concreto, que la banca privada, de los 11 bancos privados que hay, 9 están con pérdidas crecientes. A junio del año 2011 tenemos en la banca privada pérdidas muy sustanciales acumuladas a lo largo del año. Y esto no es un tema menor en una situación como la que viene o la que se está planteando a nivel internacional. Y creo que deberíamos prestar también un ojito y mirar un poquito ese problema.
Quería un matiz claro con Dolores, con María Dolores. Yo creo que el problema de las empresas, sí hay un problema de costo de las empresas, pero no creo que el problema sea el aumento de salarios, los consejos de salarios, no creo que sea el problema. El problema creo que es una política impositiva muy discriminatoria, que como dijo Pepe, exonera al capital extranjero prácticamente en forma total, y al capital nacional, y sobre todo a los pequeños y medianos empresarios, los graba con toda la masa. Entonces acá habría que redistribuir bastante mejor la política, quién paga los impuestos, porque la forma en que estamos pagando los costos para los empresarios medianos y pequeños son altísimos, pero es una decisión de gobierno no cobrarle a los otros. Entonces cuando no le cobra el gran capital, y sobre todo el gran capital extranjero, y se amplía la zona franca, y la promoción de inversiones, y ahora vamos a tener la asociación pública privada con también beneficios fiscales, etcétera, entonces es obvio, si un sector muy muy rico de la economía no aporta, el otro sector aporta. Entonces acá está bastante desbalanceado, pero sí hay problemas. Yo comparto que hay problemas de costo para competir.
María Dolores Benavente, Antonio Elías, Isaac Alfie y José Manuel Quijano nos han acompañado esta mañana en esta tertulia especial de Economistas. Supongo que queda mucho para seguir discutiendo, sobre todo si tratamos de mirar hacia adelante. Tengo la impresión de que hemos avanzado en dejar un panorama trazado que por lo menos a los oyentes los orienta.
No le dijimos en qué hay que invertir.
No. A ver, dale.
Seguramente ampliamos las dudas. Como decía un profesor mío, usted pregunte que yo amplio las dudas.
Pero podríamos hacer una tertulia con las medidas para adelante, y para esta oyente que no quede pobre esperando, diversificar es un consejo sano.
El que ahorra, el que invierte.
El que invierte, que diversifique en moneda, en plazo, algo público, algo privado.
Y que mire el promedio. Porque si la mira de alguna perdió, otra ganó. El problema, claro, es el promedio.
Mire su canasta promedio, no que no le va a ver tan mal. Algo de sector muy bien, real y muy bueno. Bien, muy bien.
Volveremos sobre estos temas, porque además, como las circunstancias cambian, creo que va a ser necesario encontrarnos de nuevo con ustedes. Muy amables.
Gracias.